Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Está delante de nuestros ojos, y no a mucho plazo, porque quizá hablamos de a 5 años vista, ¿eh? O sea que los de 70 y 80 lo vais a ver, un futuro muy inmediato en el que van a acontecer cosas que solo pasaban en las películas futuristas. Por ejemplo, vamos a ver proyecciones, hologramas, como en Blade Runner, coches que se conducen solos, o robots con inteligencia propia, como en Ex Machina. Es innegable que vamos hacia una sociedad que vive una cuarta revolución, clarísimamente, que va a cambiar por completo. Y aquí entra una nueva maravilla, The Next Big Thing, que dirían los americanos, que se traduce en las redes móviles, que es el 5G. Vamos camino de no tener que esperar nada para recibir información. Vamos a preguntarle qué es esto a Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquar Consulting y nuestra experta en ciberseguridad. Estela Luna, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, explícanos exactamente qué es el 5G.
Bueno, pues el 5G hemos visto en los últimos años la evolución desde el 1G hasta el 5G actual. El 1G era cuando teníamos llamadas y mensajes de texto. El 2G era cuando ya podíamos empezar a tener conexión a internet en el teléfono, el 3G cuando teníamos redes sociales, el 4G esta hiperconexión en la que vivimos todos, y el 5G pues es que los dispositivos se conecten entre sí. Es decir, que nuestro teléfono se conecte sin intervención nuestra con el coche, con la nevera, con el ordenador. Es decir, es el mundo de todos los dispositivos conectados entre sí, de Internet of Things.
Fijaos, el escenario es increíble. O sea, por ejemplo, tú vas en coche a casa y el coche ya le dice al aire acondicionado que se vaya poniendo en marcha, porque fuera hacia a lo mejor 40 grados. A su vez, pasamos hacia la puerta y se abre, porque ha detectado nuestro teléfono. Y si nos llaman al telefonillo, el televisor del salón empieza a proyectar imágenes de internet de la persona que está abajo. De manera que tú puedes saber, imagínate, que viene a verte un actor, pues qué películas ha hecho, quién es, de dónde sale, etcétera. Es también un tiempo de unas oportunidades increíbles en medicina, en agricultura. Cuéntanos, primero, ¿qué es lo bueno que nos puede traer el 5G?
Bueno, lo bueno es, y completando un poco como habíamos empezado, que el 5G va a traer muchísima más velocidad de conexión, muchísima más lo que se llama la latencia, es todo más rápido. Vamos a poder tener acceso a realizar muchas acciones en remoto que antes eran impensables, como tú has mencionado, que se opere con el médico en Nueva York y el paciente en Madrid se realice una operación, o que un agricultor pueda gestionar la siembra de su cosecha con un ordenador a distancia.
Es decir, teniendo en cuenta los factores del clima, del suelo.
Justo, por eso es el Big Data, porque metemos todo el análisis de datos que vamos recibiendo, y luego además en tiempo casi real, ¿no? Porque todas estas cosas se pueden hacer ejecutándolas en el momento en el que se hacen.
Pero me fascina.
Antes la tecnología no nos permitía hacer eso, con lo cual la revolución y las opciones positivas que esto abre son muchísimas.
Sin embargo, tú siempre eres cuidadosa en esto, vamos a ser tremendamente vulnerables.
Claro, sí, porque inevitablemente, como ahora los dispositivos se conectan entre sí, y la novedad es que se conectan entre sí sin que nosotros hagamos nada, es decir, están interconectados y tienen esa inteligencia artificial para tomar decisiones de forma autónoma al usuario y al propietario del device. Entonces, pues eso, en cuanto se entre en uno de los dispositivos, como todos están interconectados entre sí, hay una puerta abierta para entrar en el siguiente.
O sea, te entran, por ejemplo, en el móvil y ya tienen hackeado el coche, la nevera, el televisor, la entrada a la casa.
Sí, en un escenario pues todo eso podría ser posible, porque están todos los dispositivos conectados entre sí. Entonces, las vulnerabilidades también se multiplican exponencialmente. La parte positiva sí, pero los cibercriminales que están pensando en hacer el mal, pues también es una ventana de oportunidades para ellos, sin duda.
Claro, hablamos, por ejemplo, de hackear un autobús escolar que va con conducción autónoma, o estrellar un avión, o interceptar la operación, que decíamos antes del cirujano desde Nueva York, sí, en Madrid, ¿no? Hay por detrás una guerra abierta de orden económico, político, sobre el 5G, que yo creo que involucra a Estados Unidos y China.
Sí, antes de esto vamos a puntualizar que el 5G ahora es posible porque las infraestructuras tecnológicas, las antenas, los repetidores, toda la infraestructura que hay que poner se está desarrollando y es nueva. Entonces hay como una carrera y una guerra comercial por ver qué marca comercial y ver qué país se anticipa antes a poner estas antenas y este nuevo, lo llaman el MIMO, que son esta nueva emisión de ancho de banda en todos los países y en todas las antenas.
¿MIMO lo llaman?
Sí, MIMO. Entonces, claro, lo que ha pasado es que Corea, con los dispositivos Huawei y Samsung, y China, Asia, digamos, en general, estaba ganando la batalla. El 5G ya iba por ahí por delante. En España, de hecho, hay 5G todavía en muy poquitas regiones, no está extendido, porque todavía no se han puesto las antenas ni nada. Entonces, alguna gente piensa que hay un trasfondo de pugna tecnológica en esta guerra comercial entre los países. Pues como esta marca comercial va por delante, pues les veto. O ahora,
como ha hecho Trump con Huawei.
Bueno, podría ser, yo no lo sé, yo no soy experta en política internacional, pero bueno, hay un trasfondo de que sí parece que Asia estaba ganando la batalla de la implantación del 5G a los países occidentales, entre los que está España y
claro,
la Unión Europea.
Claro, eso es vencer en la batalla del poder y del,
sí,
futuro.
Sí, porque los datos, todos sabemos, es el nuevo petróleo, entonces quien tiene acceso a los datos y a la información y a los dispositivos conectados, pues tiene acceso a muchas cosas. Que era también parte de los recelos que se generaban en Estados Unidos con los dispositivos chinos y asiáticos en general. Es como, claro, usas sus dispositivos, pues por detrás hay una puerta de acceso a que ellos analicen todos los datos que estás emitiendo por el dispositivo, con fines políticos. No hay nada demostrado, pero bueno, hay gente que tiene el recelo. En general, hemos comentado aquí muchas veces que todo lo que circula por internet y todo lo que subimos, pues es susceptible de que lo vea un tercero. O sea, que siempre eso hay que tener cuidado, sea un chino, sea un americano, sea un español, sea alguien.
Indudablemente es una cuarta revolución industrial. Ponnos plazos. Esto me pregunta muchas veces mi padre, ¿no? Dice, esto no lo voy a ver. Yo digo, prepárate.
Bueno, pues yo creo que en España se empezó el 5G en primavera, en unas zonas de Madrid. Entonces, bueno, pues hay que ir poniendo, que eso es otra cosa interesante de contar, que el 4G eran grandes antenas que tenían mucha capacidad de llegada. El 5G funciona más bien por eran muchas antenas muy potentes, pero muy pocas, que estaban puestas en puntos estratégicos. El 5G son antenas más pequeñas, pero que están como por todas partes. Como cada 100 metros hay un dispositivo que produce la emisión del ancho de banda necesario para que los datos se emitan a tal velocidad. Entonces, claro, hay que generar toda esta infraestructura y esto todavía va a llevar su tiempo. Yo creo que el 5G va a tener 4 o 5 años. Primero empezaremos por tener teléfonos más rápidos, más inteligentes, por tener conexión en sitios donde antes no lo pensábamos. Igual que hace años era impensable ir en el metro e ir hablando por teléfono, pues ahora vamos a tener conectividad casi en cualquier parte. Las velocidades de lo que se llama la latencia también va a mejorar significativamente, esto en el próximo año, en los próximos 2 años. Y luego la parte del Internet of Things, que es todos los dispositivos conectados entre sí, va a depender también un poco de que los dispositivos incorporen la tecnología.
Claro.
Igual que hay teléfonos que ya traen el 5G y otros que no lo traen. Pues los fabricantes de todas las maquinitas electrónicas que todos usamos, más los electrodomésticos, más los coches, más los medios de transporte, todos esos dispositivos tienen que actualizarse. Hay que actualizar el software, hay que actualizar el hardware y entonces con eso poco a poco va llegando la revolución. Pero sí, sí, estaremos hiperconectados e hipervulnerables, como tú dices.
¿El coche autónomo para cuándo lo cifras?
El coche autónomo ya está, ya hay coches autónomos en California, en Estados Unidos. Lo que pasa que todavía está la parte ética de hasta cuándo hay que hacer caso al coche autónomo. O sea, digamos que técnicamente ya está resuelto, pero está la parte de cuánta autonomía, valga la redundancia, tiene que tener este tipo de coche, en ciertos casos. Entonces, pues hay cosas que acciones que todavía no se le dejan realizar.
Pero vamos, un señor de 80 años puede montar en un coche autónomo a lo mejor en España dentro de 5 años.
Perfectamente. Coches autónomos, camiones autónomos, aviones autónomos, que es más heavy.
Prepárense, preparaos, porque el mundo ha cambiado y va a ser vertiginoso verlo. Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting y nuestra experta en ciberseguridad. Es un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, Cristina. Gracias. Hasta luego.
Poca gente más capaz que Estela Luna para explicarnos lo inexplicable, porque estamos inmersos en tal revolución tecnológica que muchos andamos mareados. Con nosotros están quienes no se marean. José Miguel Gaona, muy buenos días.
El coche, ahí estás bien acompañada, ¿no? En un sitio fantástico.
Bueno, no sé si lo has visto en las redes, pero es un salón bellísimo del siglo XIX, totalmente decorado, el Salón Consistorial del Ayuntamiento de Trujillo. Y también está nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos. Trujillo, muy bonito, ¿eh? Trujillo, muy bonito, una plaza preciosa, encantador y magnífico sitio y lugar para que estés.
No te quepa la menor duda. Y el periodista aficionado al flamenco es Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Estamos sumidos en palacios del siglo XVI, memoria de conquistadores, una gastronomía bárbara, muy tradicional, pero a la vez revolucionaria, y un tanto alejados del 5G, que también conviene, ¿eh? Que también conviene. Bueno, ya nos ha explicado Estela que no solamente es una forma de conexión ultra rápida, sino que el 5G entraña la revolución de la conexión entre sí de los objetos, que es una cosa, en fin, verdaderamente atolondradora. ¿Qué se os viene así a la cabeza según estáis escuchándola?
Yo tengo algunas cuestiones y me gustaría puntualizar una muy rápidamente. Siempre se le echa la culpa a Trump en relación a la guerra comercial con China, pero realmente fue en el 2011 como cuando Obama desató esta guerra contra el ciberespionaje chino como una amenaza nacional. Lo único que ha hecho Trump es formalizar este año el National Defense Authorization Act, que ya estaba encarrilado por Obama. Un detalle creo que es importante. Si no, parece que Obama está medio loco y está, Trump, perdón, y está bloqueando todo este tipo de avances tecnológicos. Por otro lado, hacia un país como es China, que tiene bloqueado a Google, bloqueado a Facebook, etcétera, etcétera. Es decir, la historia hay que contarla por todos lados, ¿eh?
Y bien, o sea, en cualquier caso es comprensible para nuestros oyentes que nuestro bloque es el americano, es que estamos donde estamos y esto es una guerra de poder.
Efectivamente.
O sea, que aquí, como decía Estela, los datos son petróleo. Este va a ser el petróleo del próximo siglo.
Oye, y no es banal dejar en un país potencialmente enemigo o al menos rival cuestiones tan sensibles como las comunicaciones en Occidente, la seguridad nacional de muchísimos países, etcétera, etcétera. Por mucha lujuria económica que tengan, un montón de empresas que quieren empezar cuanto antes.
Pedro está ahí suspirando al fondo.
Al hilo de lo que está comentando José Miguel, efectivamente esto es muy apasionante, nos lo venden muy bien, pero simple y exclusivamente es un desarrollo, ¿no?, de una serie de potenciales de espionaje y de guerra, como es la guerra del siglo XXI. También decir que quienes están más avanzados en estos momentos son los chinos, ¿eh? Es decir, que también tenemos que tener muchísimo cuidado, pues porque son ellos realmente los que están más avanzados. Pero bueno, todo esto es fruto de unos intereses más grandes. Que bueno.
La cuestión, Cristina, es ¿quién prefieres que te espíen, los americanos o los chinos? Pero no, de verdad, lo estoy diciendo.
¿Cómo es él?
Acaba de salir el libro de Snowden hace poco, en el que justamente cuenta en detalle cómo, y seguramente es totalmente cierto, los americanos graban hasta, vamos, el último byte de tu conversación de WhatsApp.
No estarán escuchando esta tertulia, ¿no?
Totalmente.
Pues, no te quepa la menor duda.
Seguramente. Saludos a todos nuestros amigos de la CIA en Virginia.
Un abrazo, Trump.
Bueno, recordad que lo emitimos para 800.000 oyentes, o sea que tampoco es que seamos particularmente secretistas. Desde luego, evidentemente lo hacen los norteamericanos o los sistemas de seguridad occidentales y lo hacen los sistemas chinos. Recientemente nos contaba Estela Luna, de nuestra colaboradora, sobre la amplitud de la vigilancia en China, que asciende hasta el término de que, como ya cruzan los datos y escuchan absolutamente todo, tanto para la disidencia política como para la militancia cristiana, pasando por las razones económicas, si tú, por ejemplo, habitualmente te infringes las normas de la circulación y te ponen multas, o llegas tarde al trabajo, o juegas mucho a las videoconsolas, vas perdiendo puntos en un sistema que han establecido de calificación de la persona, de tal manera que el que tiene más puntos cívicos, entre comillas, pues, por ejemplo, tiene más acceso a billetes de avión para el exterior. O sea, están empezando a hacer lo de alfa, beta, gamma, el orden de los ciudadanos.
Efectivamente, incluido reconocimiento facial en estaciones, estudio de las expresiones corporales y un sinfín de cuestiones que van alimentando el Big Data.
Había un capítulo de la serie, ¿cómo se llamaba aquella serie?
El que la hace la paga.
El capítulo se llama Nosedive, que era una serie muy futurista, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que la gente iba ganando puntos y estaba todo el mundo
obsesionado. A ver, que tengo
¿te
aquí a Mikey. A Mikey le pregunto todo lo de series. Mikey, ¿qué serie es la que está buscando?
Se llama Black Mirror.
Black Mirror.
Black Mirror. Black Mirror.
Gracias, Mikey.
Sí,
Mikey.
Sí.
Bueno, pues volviendo al
ese futuro terrible.
Sí. Volviendo al 5G, a mí lo que más me fascina son las dos cosas más importantes, que es la concurrencia, el hecho de que puede haber 100.000 personas en un estadio utilizando todo lo que les da la gana, viendo vídeo a la vez y mandando, por supuesto, que hoy no se puede mandar ni un WhatsApp cuando estás en una gran concentración de gente. Y luego la latencia, esto de
la latencia es importantísimo.
La latencia, que a lo mejor los oyentes dicen, ¿qué es esta palabra?
No le he preguntado a Estela.
Ha dicho antes Estela Luna, la latencia es la velocidad que tarda una señal en llegar de un sitio a otro. Es decir, ahora mismo tarda, bueno, para nosotros poco desde que mandan un WhatsApp, pero si eso lo hacemos para una gran operación de una máquina, de una operación quirúrgica, son unos décimas de segundo que son intolerables en una operación de esa.
La latencia es, por ejemplo, lo que se mide muchas veces, que lo podéis hacer en casa, en internet, con vuestra conexión, en que manda tu ordenador un ping al servidor, el servidor responde, entonces mides el tiempo de respuesta entre un aparato y otro, ¿no? Esto es fundamental. Y bueno, ¿y qué más da? ¿Un poquito más, un poquito menos? Bueno,
es la clave.
Claro, es justamente
hombre,
es
si
la gran
si estás operando
clave.
Un corazón desde Nueva Exacto. York y tienes un sujeto sobre la mesa y empieza a fibrilar, pues bueno, evidentemente cada segundo es precioso.
Eso suena muy dramático, pero y tienes toda la razón, pero en el día a día va a permitir que los coches autónomos se comuniquen entre sí, claro. Y por lo tanto sepa el coche de atrás lo que va a estar haciendo el de adelante, el de al lado, el de más todo prácticamente en tiempo real, ya que la latencia van a ser de pero poquísimos milisegundos, unos 5 milisegundos aproximadamente, que para que nos hagamos una idea es el tiempo que tarda nuestro cerebro en, un ejemplo, mover una mano. Es decir, es casi instantáneo.
Y me refería a que la latencia lo que va a permitir justo es eso, ¿no? El que un semáforo, que un coche autónomo y tal. Pero hay una parte que es muy interesante, que es todo eso que hoy no imaginamos que va a pasar. Os doy un ejemplo muy claro. Tendremos una nevera conectada con todo lo relacionado con la compra y tal, y entonces la compra la harán directamente cuando la leche se quede en un 15% de su capacidad, tiene un sensor que va a mandar la instrucción de pedir más leche. Y eso tiene una implicación no tecnológica, que es, imaginemos, productos como el lavavajillas, que yo no quiero preocuparme de qué marca de jabón de lavavajillas uso, de repente va a añadirse solo a la lista de la compra y cambia completamente la relación
Totalmente,
de las marcas con los clientes. Es decir, una marca a la que has metido en tu nevera, ya nunca la más, casi nunca más la vas a dejar de comprar, salvo que tomes una decisión drástica.
Hombre, ¿cómo que no?
Sí, pero ya no vas a tener una decisión participativa en eso, porque ya te
Porque
resulta,
no te vas a ocupar.
Claro, te resulta más cómodo que ya se ocupe de meterse solitos en la lista de compra. O sea, que las marcas van a ver cómo los clientes que captan son fieles durante muchísimo tiempo y cómo es mucho más difícil captar un cliente.
No, habrá que decir al cliente tal lavavajillas le supone para usted un gasto de electricidad de tanto. Usted verá de, si deja su máquina tirar en la casa por la ventana.
Y la inteligencia artificial te va a permitir además saber qué es lo que hay dentro del refrigerador y qué es lo que te va faltando. Por ejemplo, ¿te falta leche? Pues a 3.000...
Sí, lo estaba contando Pablo.
A 3.000 kilómetros, un robot le aprieta la teta a una vaca. Automáticamente, es decir,
pues sería un caso de abuso y de violación.
Bueno, ya, otro día
de nuestras hermanas las vaques
y las primas las gallinas,
por bueno, no hablar de los gallos.
La verdad es que ya incluso en China he recogido relatos de nuestros compañeros de deportes que han estado con motivo del mundial allí, que son fascinantes. Dicen que han ido a los restaurantes y que en todos ellos pasas el móvil por un código en la mesa e inmediatamente tienes el menú en tu teléfono y a su vez pulsas uno de los platos y directamente va a la cocina. Por supuesto, pagas con el móvil, ¿eh? O sea que esto ya en China es absolutamente cotidiano.
Sí, en algunos restaurantes americanos también, te lo digo como curiosidad, es una especie de tablet con tu móvil al lado, y luego la tablet además, te digo como curiosidad, después de haber hecho el pedido, sirve para que los niños que están sentados en la misma mesa sigan jugando con una serie de cuestiones y no se les haga tan larga la espera. Pero ayer mismo justamente estuve en un gran hipermercado de deporte que está aquí en Madrid y ya he visto un ejemplo que han instalado una serie de cajas inteligentes, pero más inteligentes todavía que las que había. Es decir, ya no tienes que darle con la pistola láser al código de barras, sino simplemente lanzando, fijaros, ojito, pobres cajeras que me estén escuchando, lanzando lo que acabas de comprar en una canasta y sin poner el código de barras para arriba o para abajo, ya sabe automáticamente el sistema lo que acabas de comprar. Y luego lo pagas con el móvil.
Son listas como los ratones colorados, esas cajeras, ¿eh?
Efectivamente.
Claro, pensemos ahora el petróleo que supone determinar que tú, cliente que vives en, yo qué sé, en tal barrio de Sevilla, tienes preferencia por los polvorones de tal marca. Porque, claro, todo eso va constituyendo un perfil tuyo absolutamente minucioso. Y después es incluso vendible. Quiero decir, te llama determinada persona, lo comentaba yo en las cuñas del programa, al telefonillo e inmediatamente salta tu televisor explicándote qué tipo de persona entra, qué consume, quién es. Tienes todo un perfil informativo de los datos de su identidad.
Ríete de las cookies que tenemos al día de hoy. Es decir, siempre hemos dicho que esas webs y esos sistemas que son gratuitos como Facebook, como Twitter, Instagram, donde todo el mundo se relaciona, ¿verdad? Son la mayor mina de datos. Saben dónde estás, qué gustos tienes, a qué le das me gusta. Fijaros, o sea, ríete tú del más sofisticado test de personalidad. Ahora mismo analizamos tu perfil, el mío, cualquiera de esos, y saben perfectamente todos nuestros gustos, qué es lo que solemos comprar, qué países solemos en un momento dado visitar, en qué aerolíneas, también cruzando datos, vamos, qué comemos. Bueno.
Te entra un pánico horroroso, ¿eh? Porque además o eres absolutamente perfecto, cosa que nadie es, o tienes todo tipo de piedrecitas que vas dejando que el enemigo puede utilizar en tu contra.
En caso de crisis, no lo dudes. Lo estamos viendo a diario, además. Es decir, cuando sale un electo no sé dónde, de repente, como por arte de magia,
sale una
día
foto
siguiente,
de que se pintaba de negro el primer ministro de Canadá cuando iba a los bailes de disfraces.
Exacto.
A los 18 años.
Todo está guardadito.
Y que tiene que dimitir.
Todo está guardadito ahí. El otro tonto pidiendo perdón.
Me vais a perdonar que habla el programa. Voy a abrir los micrófonos a nuestros oyentes, tanto los expertos como los que no, porque realmente habrá mucha gente que viva como yo, con vértigo lo que está aquí. Cuando digo aquí, estoy hablando de 2, 3, 4 y 5 años. El teléfono gratuito es el 900 50 6006. Repito, 900 50 6006. Y hablamos de la revolución digital que trae el 5G.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en tertulia de chicos con algo que está pasando ya, que va a pasar dentro de máximo 5 años, la llegada de todos los lenguajes entre los objetos que nos rodean, de tal manera que se comunicarán entre ellos adelantándose a nuestras decisiones. Es el futuro. Se llama 5G, la enorme velocidad y la latencia con la que esto va a acontecer. Y están con nosotros José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Pablo Herreros, porque estamos en tertulia de chicos. Hemos hemos abierto los micrófonos 900 50 60 06. También pueden intervenir nuestros oyentes en directo aquí en Trujillo, porque ciertamente esta es una evolución vertiginosa. ¿Vosotros tenéis una impresión así de temor o de alegría frente a lo que acontece?
Bueno, de temor ya hemos dicho los temores que pueden haber, es decir, los riesgos, que es que, bueno, que nos controlen más, pero desde luego lo que sí que está muy claro es que desde hace tiempo ya las Smart Cities se están planificando, se están planeando, que se necesita una tecnología lo suficientemente potente como para que estas Smart Cities, que van a ser las que nos den más calidad de vida, hemos comentado algunos ejemplos de restaurantes, de supermercados, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, más allá de que sabemos de que estamos espiados, controlados, y que vamos a estar mucho más espiados y controlados, pues simple y exclusivamente más allá de eso, pues nos tenemos que, sobre todo, alegrar de que vaya a venir una tecnología que nos va a permitir avanzar en todo lo tecnológico, en todo lo industrial, en todo lo sanitario, pues porque la salud ahí también va a estar presente y por lo tanto va a incidir directamente en nosotros.
Nos va a hacer la vida mucho más cómoda y, por ejemplo, el coche autónomo, que vemos como una cosa extrañísima, permitirá que la gente tenga una hora o dos horas más de su vida para vivir mientras va de camino al trabajo. Y, por cierto, no es inocente el hecho de que Google esté tan avanzadísima en esto del coche autónomo, porque imaginad lo que va a pasar cuando vayamos conduciendo, no, sino siendo espectadores y pasajeros de nuestro viaje en un coche
¿Y tiene
software de Google. No, me refiero a que lo que pasa es que la pantalla de Google te va a mostrar toda la publicidad del mundo. Claro, por eso Google está metiéndose tanto en el coche autónomo.
Y es posible incluso que si tienes hambre te lleve justamente a los restaurantes asociados de Google fuera de la carretera.
O menos posible, seguro. Los taxis, además, están viviendo el acoso de este futuro inmediato. ¿Por qué se pelean tanto los taxis y las VTCs?
Uf.
Entre otras cosas porque lo que se está dirimiendo es el futuro del parque móvil.
Efectivamente.
Quien se haga con el parque móvil, por ejemplo, nacional, tendrá la posibilidad de tener cientos, miles de coches autónomos a su servicio y pequeños lucros empresariales van a tener enormes ingresos sin tener ni siquiera que pagar trabajadores. Claro, esto sitúa al taxi en el punto de mira. Yo por eso soy bastante defensora de los taxis, porque cada uno sostiene varias familias que viven dignamente frente a un trabajador con un nimio sueldo cuyo objetivo es, en definitiva, desaparecer, porque, insisto, se trata de comprar el máximo de licencias para dirigirse al coche autónomo.
Sí, pero eso no va a hacer que ganen los Cabify. Los mismos taxis y los Cabify van a desaparecer en favor de un coche autónomo que será una flota Cabify, pero otra va a ser Renault, otra va a ser Mercedes, otra va a ser Tesla.
Ya, pero entre tanto, si tienes 3, 5, 10, 20 años de sueldos de familias, pues ahí que los tienes. O sea, la gente tiene que tener tiempo para reinventarse.
Sí, pero eso es inevitable. Igual que lo que comentaba José Miguel de las cajeras y de los supermercados Amazon Go, el supermercado este que ya no existe en los cajeros, está ya implantándose en Estados Unidos y va a implantarse cada vez más.
Que a nadie se le ocurra hoy en día creer que su futuro va a estar arreglado siendo cajero o cajera, o bien llevando palets, un toro de estas máquinas que llevan en los almacenes porque se está automatizando, sí. Ni cuestiones parecidas. Y siguiendo con el tema del taxi, en España, quizá por una inercia, quizá porque no se acaban de dar cuenta, o no sé, o se han dado cuenta pero no ponen soluciones, están viviendo una guerra ellos, el taxi del siglo XX, mientras que Uber y Cabify están con una guerra del siglo XXI. En Nueva York, por ejemplo, los clásicos taxis amarillos están en proceso de extinción desde hace ya bastante tiempo.
¡Qué pena, por Dios!
Sí, sí, los Cabify, los Uber, etcétera, vamos, han arrasado. De hecho, gana más en Nueva York un conductor de estas dos últimas empresas que los famosos Yellow Cabs, que no ganan poco, porque al mes, al sueldo medio, quiero recordar, andaba sobre los $3,500, $4,000, que parece mucho, pero también la vida allí es bastante más cara, entre paréntesis, como es lógico, ¿no? Pero lo que se quieren hacer es con el mercado, literalmente, de los coches autónomos. Y eso hay que entenderlo. No se van a ir también a la calle, como bien decía Pablo, los conductores de esas otras marcas, ¿no? Porque el coche autónomo está literalmente a la vuelta de la esquina.
Vamos a dar paso a los oyentes. Hemos abierto los micrófonos en el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y ahí está desde Tenerife, desde las preciosas Islas Canarias. Jorge, buenos días.
Sí, buenos días, Cristina. Bueno, primero fanático tuyo, Cristina, de toda mi vida. Soy argentino, tengo 70 años, vivo en esta bellísima, me encanta cuando decís las preciosas Canarias, eso me encanta sentirlo de tu voz, porque realmente, como digo yo, la expresión mía, a mí y a mi mujer nos va a sacar la Guardia Civil de acá, porque no nos vamos más de esta isla, te juro, no nos vamos más.
Mira,
Cristina, sé que gracias a Dios y a la audiencia tenés mucha audiencia. Quisiera una directa a otro señor que yo soy fanático de él, lo escucho cuando puedo. Al doctor Gaona le quisiera hacer directamente con estos avances tecnológicos, le quisiera hacer una pregunta a él directamente.
A ver. Cuente.
Doctor Gaona, primero, le vuelvo a repetir que me encanta escuchar porque sabe que usted hace una cosa que no sé si se da cuenta. Es tan claro y sencillo, porque a la gente le gusta a veces...
Bueno, menos peloteo, ande, porque ahora viene el pero. Venga, dígame.
Ahora, no tengo pero con usted, señor, yo lo escucho con todo respeto. Doctor Gaona,
cuéntame.
70 años, sí. En muy buen estado, pero he tenido mi infarto, estoy muy cuidado. Entonces quisiera, doctor, ¿qué posibilidad vamos a tener mejorar nuestra vida cotidiana con esto de este famoso 5G, que yo que soy un de pedo, sé manejar el control de mi televisor, pero bueno, la tecnología...
Claro, es que eso es lo que nos pasa a la mayoría.
Es que exacto, ¿viste, Cristina? Te hablan de esto, de aquello que sí, que llegué al restaurante, y si yo ni sé ni... Mira, agarrar un tenedor. Doctor, ¿qué nos va a beneficiar a nosotros, las personas, diríamos, mayor en general... esta tecnología en el tema salud? Esa es mi pregunta puntual, doctor.
Bueno,
muchísimas gracias.
Muchas
de
gracias.
Nada, que tenga muy buen día usted y toda su gente. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, la verdad que estábamos viviendo estos últimos años una implantación de la famosa telemedicina que no ha llegado todavía realmente a cuajar. Es decir, siguen los ambulatorios donde hay que ir físicamente, donde hay que preguntar y bla, bla, bla. Algunas compañías privadas han instaurado la telemedicina, pero cuando todavía no ha acabado de instaurarse la telemedicina, el 5G va a ser una revolución, no solamente en todos los campos, sino también en el campo médico, porque va a permitir, literalmente en tiempo real, y todo ello, además, acompañado de sensores en tiempo real. Todos conocemos hoy en día pues los famosos smartwatch, etcétera, que son capaces de observar si una persona está, por ejemplo, usted que hablaba del tema del corazón.
Relojes de pulsera.
Mira que evito los anglicismos, lo siento. Bueno, total,
es imposible.
Los relojes inteligentes de pulsera, que son capaces de percibir una fibrilación, por ejemplo, y todo este tipo de cuestiones, vas a estar literalmente con una serie de sensores monitorizado. Y esto que usted ha visto en las películas muchas veces, de hola, soy tu ordenador y hoy tienes el potasio un poco bajo porque he visto que en tu orina los metabolitos tal y cual. Bueno, eso va a ser, aunque os parezca mentira, una realidad. Ya hace un par de años, en Médica, en Düsseldorf, donde intento ir todos los años que puedo, que se presentan los últimos adelantos médicos, ya había, por ejemplo, laparoscopios en 3D, pero además conectados a tecnologías de tipo informático para que otras personas en otro sitio pudieran estar dando su opinión durante la operación. Es decir, va a ser una verdadera revolución. Sensores unidos a 5G, unidos a tu organismo, esto le va a permitir a este señor argentino, si Dios quiere, una mejora en su salud a medio y largo plazo.
Bueno, tú fíjate, es que es fabuloso. Tenemos también una oyente de Castellón, Pilar, buenos días.
Buenos días, doña Cristina.
Qué alegría saludarte.
Sí, encantada, porque me es difícil porque yo no me sé expresar muy bien.
Bueno,
y además me pongo nerviosa con estas cosas. Pero
ya sabes que aquí hablamos por andando de casa.
Sí, yo estoy muy en contra de todo esto que nos están obligando. Y claro, están obligando, deberían dar tiempo ir haciéndolo pues al que quiera. Porque yo, porque tengo que tener tarjetas del banco si no sé manejarlas y encima se me olvidan los números, las pierdo y no uso tarjetas. Han quitado cajeros de bancos, han quitado todo. Las nuevas tecnologías van muy bien o van de maravilla, pero no se dan cuenta que están quitando puestos de trabajo, que dentro de nada no vamos a tener trabajo y lo que quieren es cargarse a todos los pobres, por lo que veo, o tenerlos trabajando para ellos porque, claro, no fríen a impuestos, esa es otra, y las personas que yo tengo 73 años, voy para 74, a los 12 años yo ya estaba trabajando, Entonces,
me parece
no tengo
tan interesante
opción.
Lo que planteas. Tengo aquí como tres cosas que has planteado, Pilar. Un abrazo muy fuerte porque es todo súper inteligente. O sea,
sí,
punto primero.
Es sobre la memoria que nos falla. Entonces, ¿cómo vamos a usar esas cosas si nos falla la memoria? ¿Y cómo nos van a controlar de esa manera? Que es que no tenemos libertad ninguna.
Le pondremos un chip, señora, un chip en la cabeza, un aparato electrónico para que tenga más memoria. Ya lo hablamos.
Sí, para controlarme más, ¿no?
Bueno.
Incluso tengas intención de hacer, Pilar.
Efectivamente.
No, lo que sí que es cierto es que toda una generación, por no decir dos, está teniendo serias dificultades. Quiere decir, la desaparición de los cajeros electrónicos y la restricción de los horarios de los bancos y de las terminales es, por ejemplo, para muchísimos ancianos un problema.
Pero bueno, y la desaparición del dinero físico dentro de nada, que está a la vuelta de la esquina. Hay países en Europa que ya no imprimen dinero, lo van retirando de la circulación. No nos olvidemos.
Hay que decir que las tarjetas también están llamadas a extinguirse ya.
Totalmente.
Porque
sí, por
iremos pagando con el teléfono móvil. O sea, el otro día Berna en COPE me dice, pero es que estás pagando todavía los conguitos de la máquina de COPE con las monedas. Y yo me quedo así, digo, pues
¿funciona
sí.
el móvil aquí en la máquina
sí,
de COPE?
Sí, yo pagué con el reloj.
Arrima tu móvil. Y dice, dé usted al motor de encendido dos veces. Le doy dos veces a la tecla y me salen los conguitos.
Sí. Yo también pago con el reloj de Pablo.
Ahora sí creí que habías pagado con el codo. Me fascinó el otro día. Dice, un truco y tal. Dice, voy a pagar con el codo y acercó mi reloj y digo, anda, este cachondo.
Yo te lo voy a decir, pero no tengo nada, así que
la cosa es peligrosísima. Sí. Ya puedes poner una clave complicada en vuestro móvil, porque ciertamente persona que coge el aparato, persona que directamente accede a tu cuenta del banco, ¿no? Pero es cierto que para toda una generación está siendo tremendo. Luego el asunto del trabajo, que yo creo, bueno, dicen los expertos o quieren decir que no es tanto una pérdida de puestos cuanto una traslación, que las profesiones van a cambiar, ¿no?
Sí, es así, es decir, hay estudios en donde se dice que, hombre, que actualmente todas estas profesiones, decíamos antes de cajera, pues van a desaparecer, pero sin embargo se van a crear otros puestos de trabajo que tenemos que estar preparados, programadores y desarrolladores, precisamente, en comunicación, profesionales del diseño visual, marketing, todo esto ya se ha hecho una planificación de la cantidad de puestos de trabajo que esto se va a crear con la aparición de las Smart City, por ejemplo.
Cristina, a mí me gustaría que José Miguel nos ilustre, que hemos estado hablando a micrófono tapado, del tema de la salud, que creo que es un tema muy interesante respecto al 5G, cómo nos va a afectar, porque yo le preguntaba a José Miguel que lo que he leído es que las ondas, que la frecuencia, que no sé cómo expresarlo, José Miguel, pero bueno,
sí,
básicamente que es más bajo.
Frecuencia, intensidad.
Que no parece, etcétera, que el 5G vaya a traer más ruido tecnológico a nuestros cerebros, pero dice José Miguel que hay que verlo con matices, ¿no?
Hay que verlo
bueno,
con...
ahora sí. Me lo apunto esto porque tengo otro oyente esperando, a ver. El oyente José Antonio de Antequera, y una pregunta más muy importante que ha planteado Pilar. El tema pobres ricos. Hay varios teóricos y muchos teóricos internacionales que lo que sí que dicen es que en la medida que estos avances van a estar vinculados al dinero, realmente las diferencias entre las personas van a ser extraordinarias a partir de este siglo. ¿Qué opináis vosotros?
Imagino que serán teóricos que no cobran, ¿no? Claro, que siempre estás lleno de teóricos, ¿no? Y de gente que opina, luego viven en Hollywood y cosas así, no viven en Cuba ni en Venezuela. Pero bueno, realmente lo que va a hacer es abaratar, aunque parezca mentira, muchas de estas tecnologías. Es decir, un médico en un pueblo del norte de Mozambique, de Nampula, por ejemplo, pues va a tener una emergencia y de manera instantánea va a comunicarse con una central que puede estar en Houston o no sé dónde, en el que le van a dar un diagnóstico perfectamente. Es decir, yo creo todo lo contrario. Va a servir
para
enriquecer. Claro.
Aplana la sociedad claramente.
Sin lugar a dudas, lo democratiza infinitamente más y la gente con menor recurso adquisitivo va a poder acceder al maravilloso mundo, y lo digo maravilloso, realmente emocionado, de la tecnología y de la medicina.
No sé.
Que sí, ya lo verás. Sí.
Yo veo algunas cosas, yo veo las grandes masas, por ejemplo, consumiendo en la técnica 3D... la posibilidad de viajar a Florencia en directo.
En 3D, te estás metiendo en VR, realidad virtual.
Esto, en el mundo submarino. Y por el contrario, las ciudades en cuestión reservadas para unos cuantos, que además han convencido al resto, por ejemplo, de que la carne es muy mala para el planeta y de que coman carne sintética, y ellos tienen unas vacas que con un solomillo clásico. Pero en fin, a lo mejor es que soy una marxista de corazón.
Y nosotros comiendo una vaca de realidad virtual. Ahora, va a hacer mu en 3D.
José Antonio nos llama desde Antequera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, José Antonio.
Pues nada, yo lo que estoy viendo de la tecnología, que ya lleva mucho tiempo implantada, el primer G, el segundo G, y ahora el quinto G, que cada vez hay más parados, cada vez hay más pobres que están trabajando y no llegan a fin de mes, y eso, ¿qué solución le da la tecnología? Porque ya podía verse, ¿no? Porque
Tienes toda la razón. Toda la razón, José Antonio. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, con el sueldo de una persona vivía una familia. Ahora, trabajando ambos cónyuges, a duras penas llegan a fin de mes. La vivienda es prohibitiva, al menos en España. La vida es muchísimo más agresiva, rápida, estresante. Yo no sé si estamos mejorando calidad de vida, chicos.
Bueno, pero
mira lo que dice Caritas, por
claro.
ejemplo.
Sí, 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 que las brechas se están haciendo más grandes y sobre todo que hay toda una marginalidad nueva que es muy peligrosa. Gracias, José Antonio, por plantear el tema.
Bueno, también es muy
gracias a ustedes y gracias por el programa.
También un abrazo, amigo.
Gracias. Adiós.
Que es muy aventurado también responsabilizar al 5G o al 4 o al 3 del paro y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, bueno.
Hombre, el paro lo acabáis de decir vosotros, que por lo menos hay bueno, todo un sector social que ahora está desapareciendo. Sí. Sí. Ahora, delante de nuestros ojos, ¿no?
Y emergiendo nuevas profesiones también, pero bueno.
Hombre, es que detrás de todo esto están las políticas, ¿no? Y las políticas se tendrán que adaptar precisamente a todos estos desarrollos y a todos estos avances. Pero desde luego entendemos que son positivos, ¿eh? Y que precisamente si se desarrollan bien y los políticos lo aplican bien, pues todas estas brechas y todas estas dificultades que están habiendo, pues se podrán solventar.
Efectivamente, en Silicon Valley, en Mountain View, en el MIT en Boston, es que no cabe un alfiler de gente con nuevas tecnologías y gente que está metiéndose en nuevos trabajos. Ahora bien, si todavía estamos discutiendo cuestiones de la máquina de vapor, del carbón y de un montón de cosas.
Claro, es que yo me pongo con Pilar de Castellón.
No, pero acordaros que la de españoles que están trabajando y los vemos todos los días en las noticias en este tipo de instituciones que están sacando adelante tecnologías que tenían que haber estado aquí y tener nuestro propio Silicon Valley, por ejemplo, en la California del sur de España y que viniesen los alemanes, holandeses, daneses, etcétera. Pues a competir.
Bueno, mira, es una idea, efectivamente. Con todo este sol que nos estamos encontrando en Extremadura y esta calidad de vida, seguro que muchos están dispuestos a venir. Te queda un minuto, Gaona, para responder a la pregunta del propio Pablo sobre la cuestión de la medicina.
Prácticamente lo he dicho, es una revolución. Todo va a cambiar en los próximos 10 años de una manera que, como decía Alfonso Guerra en su día respecto a España, no lo va a conocer ni la madre que la parió. Es decir, va a ser tal brutal entre la mezcla entre realidad virtual, el avance de las comunicaciones 5G a una velocidad de vértigo y la telemedicina, que ya no va a haber necesidad de ir al médico de cabecera. Vamos a tener todos sensores, vamos a recibir en un momento dado una serie de recetas, va a haber una serie de impresoras 3D que con una serie de elementos van incluso a poder darnos unos fármacos básicos fabricados en la propia casa y un montón de cosas que al día de hoy realmente es inimaginable.
No venimos,
fíjate,
Cristina,
las personas
no venimos.
Sintrón. Tantas y tantas personas sometidas al Sintrón y tienen que ir constantemente cada 2-3 semanas a la medición.
Eso es del siglo pasado.
Esto es del siglo pasado, efectivamente. Ya. Bueno, pues estos son nuestros expertos, el apasionante grupo de la tertulia de chicos que configuran el periodista Pablo Herreros y nuestro psicólogo Pedro Martínez y nuestro psiquiatra forense y aventurólogo José Miguel Gaona. Muchísimas gracias a los tres. Es hora de poner un poquito de glamour. Viene Carmen Lomana, es la hora Lomana, y entre otras cosas abordaremos ese caso fascinante de la niña vieja, la niña que presuntamente tenía 7 años, que resultó tener 22, 30, que engañó a los padres y encima era psicópata. Bueno, verdaderamente de película.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.